Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Jueves 21 de enero, 1:11, señoras, señores, muy buenas. Bienvenido a la sintonía del deporte en COPE más Sevilla. Después de los tiempos de juego, la verdad que han ido muy bien los equipos sevillanos. En este jueves 21 de enero, pues amanece un enero deluxe para el conjunto verde y blanco. No es que esté en todo lo alto de ganando la Champions, pero mire usted, es que los números no engañan, el algodón no engaña. Y así que hay que destacar un mes que no es cuesta de enero para el Betis, sino todo lo contrario. Le ha ido sacando partido al Cole y poco a poco, pues mire usted, el equipo se va situando, se va asentando. Y tenemos a un Betis que es el octavo clasificado con 26 puntos y en octavos de la Copa del Rey tras derrotar anoche al Celta 2-1 con dos golazos de su líder. No es extranjero. No imagino que cobre, no sé si cobrará igual que Fekir o no, pero la verdad es que Canales está siendo el abanderado de este Betis, un futbolista que además de la calidad que tiene, el talento que tiene y que tiene gol, es un líder en todas, a la hora de manifestarse, a la hora de sentir, a la hora de cabrearse cuando las cosas no vienen bien, a la hora de hacer declaraciones por derecho y metiendo el dedo en la llaga. Me gusta Canales y creo que está enamorando a todo el beticismo. Él anoche tuvo a un compañero que lo cuestionábamos en aquella encuesta que hacíamos, pero mire usted, es lógico, en los últimos partidos no estuvo, no llegó, no se le esperaba, que era Fekir, y anoche estuvo, y lo decimos con alegría, anoche estuvo incisivo, anoche participó en el segundo gol, fue un robo de él, que fue de verdad por el balón, con asistencia para Canales. En fin, hablamos de Fekir, que son los dos futbolistas que anoche comandaron esa victoria frente al Celta de Vigo. Y decía que en el mes de enero, 2-1 al Celta, 0-2 al Huesca, 1-1 en el Derby y en Copa 0-2 al Sporting de Gijón. Esto quiere decir que ha encajado dos goles de todos estos partidos y que se ha situado pues ahí, en una posición más digna y acercándose a lo que tiene que ser. No tocamos campana, espero que los béticos tampoco digan, pero está haciendo sus deberes y eso hay que reconocerlo. La próxima estación, el próximo partido, será el sábado en San Sebastián, 6:30 de la tarde, para enfrentarse a la Real Sociedad. Por cierto, que anoche, hablando de VAR, el VAR no quiso ver el empujón a Loren. Y una cosa interesante es que Guido, que es otro de los hombres importantes en este esquema de Pellegrini, anoche estuvo ya casi hasta el final. Y antes de romperse del todo, porque está tocado, ahora Ocaña nos explicará cómo está Guido con su lesión, pues pidió el cambio y eso fue interesante. Además, está Aitor tocado. Y hablaremos del mercado. Con Sanabria, William, no sé si está en el tren, se ha bajado del tren o no. Y ojo a las declaraciones que vienen de Chile sobre los dirigentes. Hablando de Claudio Bravo, que es chileno, y dicen los dirigentes del Colo-Colo que será un lindo desafío iniciar las gestiones para traerlo de nuevo al Colo-Colo. Ahora hablaremos también ese dato con Ocaña. Y en el Sevilla, pues mire usted, el Sevilla se enfrenta en duelo regional andaluz al Cádiz este sábado a las 4:15 de la tarde. Se enfrentan Pepe Castro a Manolo Vizcaíno, dos ex compañeros, dos sevillistas, dos hombres de fútbol, dos hombres que dirigen sus respectivas naves. 4:15, como digo, con arbitraje de Cuadra Fernández y en el VAR Gil Manzano. Hoy queremos hablar con un hombre experto, un ex-sevillista y de otros equipos, que es también otro abanderado del Cádiz, como es Álvaro Negredo. Y ojo a las declaraciones del alemán Kroos. Kroos, cuando habló sobre cuando había que quitarse dinero y la verdad es que subió el pan. Pues miren ustedes lo que dice Kroos sobre Julen Lopetegui. Dice, me dolió el despido de Lopetegui, es un técnico y una persona de primer nivel. Y lo dice un tío que no cuenta chiste, que no es un jaja, jiji, pero cuando habla, lo habla así. O sea, elogiando mucho al técnico Julen Lopetegui. Con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos, hasta las 2 tiramos en este jueves, donde tenemos mañana el día de descanso, que no hay fútbol, porque hay todos los días fútbol, y el sábado ya volvemos de nuevo al fútbol. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, pues anoche cantaste en el tiempo de juego 3 goles, uno del Celta de Vigo, y dos golazos de Canales, que se erige como el verdadero líder de este equipo que comanda Pellegrini, que está cambiando el romanticismo, el toque, por algo más de músculo, de entrega, de correr, que corran todo el mundo. Y anoche ya Pellegrini no introdujo el pasado, sino está muy metido en el presente con dos nombres propios, el de Canales y Fekir, que se apuntó anoche, Guido y el resto de hombres que están saliendo ahí y que a Pellegrini le están solucionando un poquito la papeleta, ¿no?
Bueno, lo de Canales es una barbaridad, ¿no? Después vamos a hablar de él, evidentemente, pero es que son 5 goles desde que ha regresado, Rafa. Es que ya no es solo... cómo contagia al equipo, cómo hace jugar, que todo lo que toca lo toca bien, los cambios de orientación. Ayer lo vimos además haciendo una suerte a la que no estamos acostumbrados, que es utilizando la pierna derecha el primer toque una barbaridad de veces y cada vez juega mejor con la pierna derecha. Pero es que encima llega el gol, ¿no? Y digo que es muy importante porque cuando el gol no viene de los delanteros, que es verdad que Loren está aportando trabajo, está aportando esfuerzo, pero que no está teniendo suerte con el gol... Este tiene que venir de la segunda línea y repito que Canales lleva 5 desde que ha regresado de la lesión. Y después, todo lo que has comentado es cierto, al Betis menos reconocible en cuanto a nombres, se está haciendo un equipo más reconocible en cuanto a hombres, un equipo que no pierde la compostura en el campo, que aunque tenga malos tramos de partido, pero compite siempre de principio hasta el final, y que yo ayer me quedo no solo con la alineación titular, Rafa, es que si te pones a analizar... Los cambios de Pellegrini, entra Borja, entra Alex Moreno, tiene que entrar Guardado, pero por la lesión de Guido, mejor dicho, por la precaución de Guido, pero es que jugadores como Joaquín, como Tello y tal, ni salen al campo. O sea, Pellegrini ha dado un vuelco a la plantilla, ha decidido que es hora de tirar de otro tipo de futbolistas porque le está funcionando. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora que hay tantos partidos comprimidos. Pero ayer el Betis compitió, ¿eh? Compitió, sufrió, tuvo cosas malas también en el partido, evidentemente. Pero el mes de enero es para tenerlo en cuenta. Y ahora llega un partido que, como lo ganes, te metes en la pelea sí o sí por meterte en Europa, ¿eh?
Bueno, estamos todos atentos también al sorteo de la Copa del Rey. Vaya anoche en Alcoy, el Alcoyano, el más duro que el Alcoyano, la que le dio al Real Madrid. Este es el torneo del caos, este es el torneo que no perdona a nadie y el que se equivoca para allá. Por eso digo que hay muchas veces que los partidos son tremendamente feos, pero lo importante es seguir y estarán nuestros dos equipos en ese bombo para octavos. Y por eso, mientras a la espera, el Sevilla tiene dos esperas. Tiene el saber quién es el rival en octavos de la Copa del Rey y esperar al conjunto alemán cuando vuelva a la Bundesliga, que es ya mismo. Y mientras tanto, Víctor Fernández, muy buenas. Tenemos Liga, tenemos duelo regional y tenemos un Pepe Castro contra un Manuel Vizcaíno, ¿no?
Bueno, sí, la presencia siempre de Manuel Vizcaíno en el palco de Ramón Sánchez Pizjuán, pues siempre es llamativa por su eterna vinculación del presidente del Cádiz con el Sevilla, que es su club, aunque ahora mismo sea el máximo dirigente del Cádiz. Un Sevilla en el que hay un montón de movimientos.
Estoy loco por preguntarte por el mercado, pero antes, en lo puramente deportivo, Víctor, de cara a ese partido contra el Cádiz, ¿hay novedades?
Pues que yo sepa no hay ninguna novedad. Pendientes del estado de Ocampos, pero salvo que se me haya escapado a mí, no hay ningún parte médico y parece que estará en condiciones. Digo Ocampos porque salió bastante dolorido con esa entrada que sufrió. Le tuvieron que poner hielo, pero parece que va a poder...
Porque Diego Carlos, por tiempo, y eso sigue en cuarentena todavía, ¿no? No le da tiempo...
Sí, claro. Diego Carlos está fuera, sí, durante varios partidos.
Bueno, pues entonces lo más importante, Víctor, es el mercado de invierno, ¿no?
Correcto. El mercado de invierno es lo más importante porque hay mucha actividad en el Sevilla con varios nombres propios encima de la mesa y parece que las cosas pueden ir cayendo poco a poco en cadena. Una es la salida de Carlos Fernández, después daré detalles, pero ese asunto está prácticamente cerrado. Ya tiene, de hecho, un acuerdo el Sevilla, que después detallaré con la Real Sociedad a la espera de la salida ya definitiva de William José. Y después ojo al asunto de la portería porque Lopetegui anda algo inquieto. Está mirando de reojo a la portería. Lo que le queda por delante al Sevilla es tremendo. Con los octavos de la Copa del Rey, la eliminatoria con el Borussia, la pelea para meterse en Liga de Campeones. Y ojo porque Balí no está ni se le espera. y tiene cierta inquietud Lopetegui de la posibilidad que se le pueda lesionar. Bueno, por eso después daré detalles acerca de la posibilidad que existe, que yo no la descartaría, de que el Sevilla, que tiene cerrado a Dimitrovic para la temporada que viene, pueda adelantar esa gestión ahora en el mercado de enero. Es una de las historias que voy a intentar detallar de aquí a las 2 de la tarde, porque Lopetegui, en las diferentes conversaciones que tiene con Monchi, pues le hace ver la duda o la inquietud lógica por parte del entrenador que tiene ahora mismo en la portería.
Bueno, pues el mercado de invierno, efectivamente, William José se marcha a la Premier y por lo tanto puerta abierta para que Fernández arribe en la Real Sociedad, el club que lo pretendió. Y además es interesantísimo lo del portero Dimitrovic, el guardameta del Eibar, buen portero, donde ya saben, por cierto, que Baklić ha vuelto a los entrenamientos ya, ¿no, Víctor? ¿O tenía previsto volver hoy?
Rafa, la verdad es que como está cerrado a cal y canto los entrenamientos, pues yo, sinceramente, yo no controlo realmente si el...
Yo sí. Yo sí.
Cuenta, adelante.
No, la noticia que tengo es que el portero volvía hoy al Tajo. Otra cosa es que no haya ido, se haya resfriado, la batería de su coche no haya funcionado, eso ya es otra historia. Pero la noticia que tengo es que hoy volvía al Tajo a los entrenamientos.
Hay que ser muy torpe, Rafa, si no le funciona la batería, con lo que tenemos ahora aquí en Sevilla.
Eso digo yo, fíjate, si no te funciona la batería ya, entonces apaga y vámonos. Bueno, pues yo espero que tú nos cuentes cosas hoy muy interesantes, Ocaña, porque han dicho la gente. Sí. A ver si Ocaña nos cuenta un día, ya que ha grabado eso de la Juliana, que a la gente le ha gustado, ¿qué nos va a contar hoy?
Bueno, pues te tengo que contar una barbaridad de cosas, como por ejemplo... que no te lo vas a creer, Rafa, pero sí,
eso,
créetelo, que estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, es que no te acuerdas, Rafa, pero es Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, de kilómetro cero y de ocasión en el Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono industrial Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, créetelo, claro que sí.
Bueno, pues en unos instantes tenemos un cable, ¿no? ¿A qué hora era el cable?
En 20 minutillos vamos a estar con don Álvaro Negredo, que es un crack, ya le hemos saludado por línea interna y demás, y la verdad es que es un tipo de los que merece la pena y que vuelve al Ramón Sánchez Pizjuán en... vuelvo otra vez.
Es uno de los grandes nombres. Pero hablamos de anoche, del partido, el último partido, el del Betis contra el Celta. Un Celta que ha dado una subida, pero el Celta, si no tiene Aspa, su buque insignia, el hombre que comanda este equipo, pues no es el mismo equipo. Pero fue duro, se adelantó en el marcador y ahí estaba Canales para remediar. Canales y su equipo. Tenemos sonidos muy interesantes, me contaba esta mañana, ¿no, Caña?
Sí, mira, si te parece, vamos a empezar escuchando los sonidos y ahora hacemos un análisis del partido. Porque es que la verdad, yo me gustaría destacarlo, porque el entrenador del Betis ayer estuvo en entrenador. Igual que hay veces que no me ha gustado en la derrota, que yo creo que ha escondido cosas Pellegrini en la derrota, a lo mejor para solucionarlas de puertas para adentro. Pero ayer el entrenador no se conformaba con la victoria ante el Celta. Primero hablaba de la ilusión que le ha supuesto al equipo ganar este partido, que para él, no lo esconde, era fundamental.
Bueno, una valoración muy positiva. Primero porque enfrentábamos a un gran equipo que estaba pasando un buen momento a pesar de su última derrota. Así que sabíamos que iba a ser un partido complicado, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Desgraciadamente comenzamos perdiendo, pero tuvimos la serenidad y la tranquilidad para mantenernos ordenados y dar vuelta al marcador, que hacía quizás bastante tiempo que este equipo, cuando comenzaba perdiendo, no podía ganar. Eran tres puntos en casa que nos dejaba la ilusión de seguir la mitad de la tabla hacia arriba, intentando acercarnos a los equipos que están en zona europea. Una derrota nos dejaba en la mediocridad de la tabla, ya bastante lejos de los objetivos. Hemos terminado una primera vuelta con 26 puntos. Me hubiera gustado hacer algunos más, no se pudo, así que ahora vamos a intentar la segunda, tratar de mejorar, y creo que el equipo está en la línea futbolística correcta.
Ojo, Rafa, que habla de una derrota que lo hubiera dejado en la mediocridad, de un partido que es absolutamente fundamental. Esto para cuando hablamos nosotros de finales y dicen los hombres de fútbol que no hay finales, pues prácticamente para Pellegrini era así, pero es que a pesar de ganar, no se conforma el entrenador.
Pero lo dice porque ha ganado, Andrés.
Claro, bueno, sí, pero lo dice. Pero podía haber ganado y decir que iba todo fenomenal, y el entrenador lo que dice es que hemos ganado, pero menos mal que hemos ganado. Es la lectura que dice el entrenador, ¿eh?
Sí, eso está bien.
Eso está bien.
Pero mira, completo con esto, Víctor, porque es que lleva razón. Se puede interpretar así, pero ahora, cuando se le abra de la primera vuelta, si puede hacer un balance, el entrenador sí que no pone ni un paño caliente. La primera vuelta para el Pellegrini, si se quiere estar arriba, es absolutamente insuficiente.
Bueno, la misma evaluación que acabo de decir, yo creo que 26 puntos, la matemática lo dice, no alcanzan para llegar a zona europea. Creo que tuvimos mucha irregularidad en la primera vuelta, ojalá la segunda sea un equipo más constante, más en nuestro funcionamiento, más sólido en el trabajo defensivo, como hicimos hoy, que a pesar de quedarnos sin un medio de marca como Guido, teníamos puros jugadores más creativos, pero el equipo defendió con aplicación y con concentración. Así que a la medida que bajemos esa cantidad de goles concedidos, yo creo que el equipo futbolísticamente tiene una línea que no la ha variado ni en sus peores momentos, y creo que eso ha sido muy positivo. No confundirse cuando los resultados no eran los que queríamos, sino que tener seguridad y confianza en el trabajo que uno hace. Así que terminado con 26, déficit porque no nos alcanza todavía para los puestos europeos. También es importante saber quién los equipos que están por arriba nuestro. Vamos a intentar seguir descontando los puntos, y creo que el equipo está por el camino correcto.
Insuficiente, déficit, bajar la cantidad de goles encajados para poder mantener la regularidad. Yo creo que es verdad que después de una victoria, Víctor, como tú decías, pero no es condenada a Pellegrini de cuáles han sido los fallos del Betis.
Ha estado sensato, hoy ha estado sensato, no ha sacado pecho, sino que ha dicho que la realidad, ¿no? De que el equipo, pues bueno, está haciendo algo mejor en los papeles de lo que venía haciendo, pero que ni mucho menos llega al grado que él quiere y el equipo donde tiene que estar. A mí me ha parecido, cuando menos, declaraciones con cordura. Bueno, pues, Víctor, ¿algo que decir o seguimos?
Sí, no, está claro, pero que yo cada día a los hombres de fútbol, tú sabes que si pierde, pues dice que no es definitivo.
Hombre, claro, es que cuando se pierde, se
pierde. Es como el VAR, del VAR hablan cuando le benefician, cuando le benefician no hablan del VAR. Del VAR los hombres de fútbol hablan cuando le perjudica. O sea que hay que, las declaraciones de los hombres de fútbol hay que cogerla con pequeños alfileres y siempre cuestionarla, porque pero esa segunda parte, como tú comentas, Rafa, de Lopetegui es autocrítica, y eso está bien, ¿no?
De Pellegrini, ¿no?
Pero que es autocrítica, es verdad que se echa en falta muchas veces, cierto, que yo quiero ver qué nivel de autocrítica.
Y ver cómo hemos visto a Pellegrini sufrir. Pellegrini ha sufrido muchísimo.
Oye, ayer estuvo mucho más activo Pellegrini en el banquillo, Rafa.
Eso, salió y le dio una bronca a uno y al otro, allí estuvo en entrenador.
Y los cambios, Rafa.
Y en los cambios estuvo muy bien.
Ayer no es el cambio de Joaquín, ayer dice el entrenador, yo tengo que doblar el lateral, yo tengo que quitar a Guido y tengo... Ayer hace cosas el entrenador que le funcionan todas, la verdad, en la segunda parte. Y después, a mí me gusta mucho este discurso autocrítico de Pellegrini, ¿sabes por qué? Porque mañana va a ser un día interesante de radio, Rafa, porque hoy en los medios oficiales del club va a salir Antonio Cordón, el director general deportivo.
Será Antonio.
Claro, y va a analizar la primera vuelta del campeonato, analiza el Betis y el mercado de fichajes.
Miedo me da.
Claro, pues yo quiero ver, ¿va el discurso de Antonio Cordón, Almansa, Víctor, va a ir en la misma dirección que el entrenador, que acaba de ganar y ha dicho que es insuficiente, que hay que bajar la cantidad de goles para
este
estar
señor,
ahí arriba,
este
o no?
Señor, cada vez que ha hablado ha sido para tirar leña contra los medios de comunicación, más o menos que no tenemos ni idea de lo que son fichajes ni nada de nada, que hay que esperar para resultados en varios años, que esto no es así, ni hay que fichar, y hay que esperar, y bueno, es como Pitufo Gruñón, metiendo caña, pero él decir, yo no he hecho nada, no he fichado nada y no estoy haciendo nada, eso no lo he escuchado. Sí, lo hemos escuchado de Pellegrini, cosa que lo alabamos, porque Pellegrini, como digo, ha sufrido muchos partidos y ahora no está sacando pecho, sino diciendo, señores, estamos saliendo de la quema y tenemos que seguir trabajando mucho para salir de verdad. Sí, bueno, ¿más sonido de Pellegrini o...?
No, vamos a escuchar ahora...
¿A Canales?
Sí, efectivamente, Rafa, es que creo que es bueno... el alma del Betis, ¿no? Este chaval ha vuelto, ha metido 5 goles, hace jugar a todo el equipo, contagia a los demás de competitividad, aparte de los cambios que ha habido en el 11, que para mí han sido fundamentales, de jugadores que se apuntan como Lainez, como Víctor Ruiz, lo de ayer de Fekir, que ahora hablaremos de Fekir. Canales hacía un análisis de todo esto, creo que hacía una muy buena lectura del partido, donde el Betis arrancó horrible, pero también de cómo este equipo ahora es capaz de superarse, y termina hablando de Fekir, no te lo pierdas.
Bien, sí, hoy era un partido fundamental, hemos salido con esa mentalidad, aunque nos ha costado meternos en el partido, y bueno, es verdad que bueno, hay veces que necesitas un tortazo para espabilar, y hoy ha sido así. Lo bueno es que hemos espabilado muy rápido, creo que el equipo ha demostrado lo que está siendo un equipo con esa fuerza y esa garra, y eso es lo que nos ha dado el triunfo hoy. Sí, yo creo que bueno, ahora mismo cada partido es fundamental. Ya dijimos que enero y febrero, yo siempre lo he pensado así, son fundamentales. Te colocan en unas posiciones interesantes para lo que queda de temporada luego. Y bueno, nosotros estamos con esa mentalidad, tanto en Liga como en Copa, que queremos llegar a lo máximo. Y bueno, creo que el equipo está con muchas ganas, y eso es lo más importante, ¿no? El sacrificio de todos creo que nos llevará a grandes cosas. Bueno, hago un balance que bueno, en los últimos partidos hemos dado con la tecla. Antes hemos hecho partidos muy buenos, partidos muy malos, y así sabíamos que no íbamos a llegar a algún lado. Llegará el momento, ahora llevamos unos partidos que no perdemos, llegará el momento que perdamos, pero si lo hacemos de esta manera, creo que a la siguiente estaremos cerca de ganar, ¿no? Y creo que eso es lo importante, coger una línea competitiva, coger una línea de equipo, y eso al final nos llevará a esa ambición que tenemos todos, que es ganar y estar arriba. No, bueno, es un jugador muy importante para nosotros, un jugador que puede marcar muchas diferencias, y bueno, está con muchas ganas también de que hagamos un buen año y estar arriba. Es importante para todos, y bueno, la verdad que es un grandísimo jugador. Yo creo que con los buenos jugadores, pues al final te pones las cosas siempre más fáciles, y es fácil entenderse.
Es un futbolista que, pese a su juventud, es un tío ya muy curtido en mil batallas. Ha superado 2 grandísimas operaciones, 2 lesiones, que es lo peor para un futbolista. Ha estado con toda la presión de Real Madrid, equipos... Y esta estancia en el Betis le ha venido como en su primavera de fútbol, fíjate. Porque es un futbolista que, además de su personalidad, su mentalidad, un tío exigente, un tío que dice las cosas por su nombre, que cuando hay fallo, que lo hemos visto en la grada con un cabreo, con ganas de llorar cuando las cosas no han salido, hay que unir después su estado físico, su estado de juego y sus goles. O sea, que es un futbolista que tiene calidad, que es que tiene velocidad, que es que tira del equipo, que tiene goles. O sea, yo creo que este es el verdadero líder de este Betis.
Ahora lo ves tú, y creo que todos coincidimos en que podría jugar en cualquier equipo de España, ¿no? Que es un jugador top. O sea, yo creo, resultados aparte y clasificaciones aparte, creo que va a ser un jugador recordado en la historia del Betis como uno de los mejores futbolistas que ha pisado el Benito Villamarín. Yo tengo esa impresión, y es verdad que hay mucha gente que dice que el Betis se le queda pequeño, pero él ha recuperado su mejor nivel, ya lo hizo bien con la Real, pero su mejor nivel creo que lo ha recuperado aquí, y yo creo que es un lujo tenerlo, ¿no? Un lujo. Y además, qué importante
él
es...
Él está muy a gusto aquí, porque él aquí sí se ve que lo que hace es reconocido, y lo que habla se le escucha. Y entonces se siente aquí muy bien. Él ya ha superado aquello de firmar por los grandes equipos, por claro. Dinero. Él es que lo que quiere ahora es divertirse, pasarlo bien. Su señora, su familia está muy a gusto en Sevilla. Él está muy a gusto en lo deportivo y en lo personal. Y yo no creo ahora mismo, no se me pasa a mí por la cabeza. Bueno, hombre, siempre en el fútbol los leñazos económicos te hacen romper...
Es que este futbolista vale un dineral, ¿eh?
Claro, ese es el tema, que le diga, oye, mira, que es que aquí está no sé qué club, no sé qué liga, con esta pasta, y entonces lo haré cambiar. Para ahora mismo, yo creo que el Bético tiene que disfrutar, y el disfrutar de lo que se han ganado.
Pero qué importante es que tú le preguntes por el partido, por ejemplo, Víctor, a Canales, y que termine hablándote de la Copa, de que él quiere hacer cosas importantes en la Copa. O sea, yo es que creo que es un futbolista que, aparte de todos los condicionantes que tiene una ambición tremenda.
Pues sí.
Es la impresión que me da.
Bueno, escuchamos a Fekir.
A Fekir, vamos a terminar con Fekir, porque esta semana, bueno, la que me está cayendo en Twitter no es normal, pero claro, hay algunos que llevan también 1 año y 19 partidos esperando para poder escribirme sobre Fekir, pero la verdad es que ayer lo contábamos, el partido que hace Fekir es enorme. No solo en las 2 asistencias, cómo se implica, cómo roba balones, cómo conduce el juego ofensivo de todo el equipo. El Fekir de ayer, aunque no meta
gol... Y cómo busca a sus socios Canales cuando hay algo que celebrar, cómo lo busca. para eso, para fundirse en un abrazo y decir los dos que vamos, que se sí. ve, que se ve que hay un buen rollo entre los dos grandes futbolistas.
Rafa, ¿no? Y que tiene el duro para cambiarlo, que ayer claro. es determinante, que no metió gol, pero que fue determinante en la victoria del equipo, en el juego del equipo. Ayer hay que ponerse de pie con el partido de Fekir, que no es que haya saltado la banca con sus declaraciones, pero como no lo escuchamos nunca, ¿te parece que lo escuchemos a Fekir?
Hombre, claro que
vamos
sí.
Vamos al lío.
Estamos todos muy contentos. Desde el principio del año estamos muy bien, un equipo muy fuerte, trabajamos todos juntos y hoy ha sido un placer jugar con este equipo. Es el objetivo del equipo, estar más arriba posible y trabajamos siempre durante la semana muy, muy duro para ese partido de fin de semana y ahora estamos muy contentos. Enorme, enorme, hay que seguir así, queda mucho partido. Y estamos muy orgullosos de todo y hay que seguir. No se para, pero es eso, el fútbol a un nivel alto. Hay que estar preparado y todo el mundo está preparado por eso.
Te falta ahí el golito, ¿no?
Porque sí, es normal.
Estás jugando muy bien.
Para un jugador que juega adelante es muy importante marcar. Pero estoy muy orgulloso de hacer dos asistentes también. Y el más importante es el equipo.
Bueno, Ocaña habla mejor que nosotros, ¿eh?
Sí, ya está bien, ¿eh?
Eso puede empezar. Bueno, de las estrellas, de lo bueno a lo que es menos bueno, que son las lesiones. ¿Cómo está la enfermería del Betis?
Pues hay que estar muy... Yo creo que, Aitor descartado para el partido de la Real, porque dice Pellegrini que espera que se quede todo en un esguince de tobillo, lo decía ayer, pero que el jugador tiene pinta de tener un esguince. Ojalá sea un esguince leve y en una semana o dos esté ya Aitor Ruibal, que está jugando muy bien... otra vez a disposición del entrenador, porque ahora hay que recomponer un poquito el equipo. Ya hablaremos a partir de mañana. Y después, Rafa, lo de Guido. Guido se notó sobrecargado, había llegado muy justo al partido, por precaución se marchó. De hoy podemos decir con poco, porque los jugadores han salido al campo, han recibido una charla de Pellegrini y de Antonio Cordón también, que estaba presente en la charla. Y Guido Rodríguez, como es normal, se ha metido en el gimnasio, pero es que lo han hecho todos los titulares de ayer. Pero ayer por la noche, Pellegrini no descartaba a Guido para la Real Sociedad, así que esperemos que se pueda recuperar.
Bueno, pues la actualidad del Betis, que después vamos a finiquitar antes del final con el mercado de invierno, que lo uniremos con el del Sevilla. Pero esta es la actualidad de un equipo que, de momento, pues ha hecho un mes de enero, en vez de la cuesta la ha subido por la parte buena. Y ahí está, hay que seguir, como ha dicho Pellegrini. Y nosotros seguimos, Ocaña, ofreciendo petróleo bueno, gasoil bueno. Y yo creo que lo de lavar los coches ya es como si fuera un spa, ¿no?
Esto es que te va a encantar, Rafa, porque esto es como
lo de los bajos, el limpiado de bajo te gusta a ti.
Esto es como ir a La Toja. Cuando te iba a La Toja a darte los baños, pues así van los coches a la gasolinera BP de Montequinto, donde tienen las mejores máquinas de autolavado, máquinas de última generación, con masajeado suave del vehículo con cepillos de espuma, lavado de bajos con alta presión, el mío. Rociado antimosquitos, espuma activa, espectacular, alta presión superior, lateral y de lavarruedas, cera de alto brillo, super polis, con agua osmotizada. Vamos, que hay gente que ya ni se ducha en su casa y se va a BP Montequinto. Su coche deslumbrará su paso y brillará más que cuando lo compró. Gasolinera BP Montequinto, en la entrada de Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla.
Bueno, pues recordar que el sábado será el nuevo compromiso para el Betis en San Sebastián frente a la Real Sociedad y que ahora, tras pasar por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz, pues vamos a hablar del Sevilla.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
¡Vámonos, Peri! A ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión. Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en Jeep.es.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa e 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
COPE más Sevilla, 1:42 de este mediodía, analizando lo que fue la jornada de ayer. La jornada, estamos mezclando la Copa del Rey con la Liga. Y hablamos del Sevilla, que el próximo partido, a las 4:15 del sábado, se enfrenta al Cádiz. Y hay lazos, pues ya decíamos que se enfrenta Pepe Castro, que en el palco recibirá a Manolo Vizcaíno, sevillista de pro. Y en el Cádiz, pues viene un hombre gol. Un hombre que vamos a saludar ya a esta hora del mediodía, Álvaro Negredo. Álvaro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está el tiburón de Vallecas?
Muy bien, muy contento.
Está contento porque está en Andalucía, donde tanto le gusta. Y curiosamente, Álvaro, en Andalucía, fíjate lo que son las cosas para ti. Tú eres castizo, Madrid, pero Almería, Sevilla y ahora Cádiz. Macho, tú tienes tus genes ya de aquí. Te hace falta la Z nada más, ¿no?
Bueno, dame tiempo. No, pero sí, la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento siempre. O por lo menos lo que he vivido, mi situación futbolística aquí ha sido fantástica en todos los sitios que he estado. Y bueno, pues ojalá que culminemos este año también igual, ¿no?
Sí, y además en tu carrera, Álvaro, fíjate, casa Real Madrid, Almería, de Almería a Sevilla, Manchester City, gran salto a Reino Unido, a la Premier, Valencia, donde te escuché un día unas declaraciones en la presentación que te dijeron que besara el escudo y tú estabas entonces todavía muy, muy sensible con tus colores. Y fuiste un tío honrado, un tío con personalidad. Digo, ole, este es el Negredo auténtico. Te costó muchas críticas. Middlesbrough, Besiktas y Cádiz. Vaya carrerón, ¿no?
Sí, la verdad que he estado, bueno, pues haciendo mis pinitos por todos los lugares y bueno, siempre intentando dar lo mejor de mí. Y como tú dices, en esa etapa, pues me pilló muy reciente. Joder, pues justo ese año de antes fue la semifinal, cuartos con sí. El gol de Envía. Sí. Y bueno, pues sí que es cierto que pues tenían esa rivalidad que pues yo no tenía nada que ver. Entonces, era un momento para, bueno, para mantener la calma y bueno, pues tampoco hay que hablar mal, ¿no?, de donde me dieron de comer.
Bueno, pues te llama el Sur de nuevo, te llama Manolo Vizcaíno, que te conoce perfectamente, te tuvo como en su equipo, y te vienes a la Tacita de Plata, donde habéis hecho un arranque positivo, noveno clasificado, 24 puntos, 17 goles a favor, 24 en contra, 4 goles de Álvaro Negredo, creo recordar, y 3 asistencias. O sea que de momento, bien, ¿no?
Sí, bien, pues bueno, es un recién ascendido, somos un equipo que bueno, pues jugamos muy muy replegados y bueno, también pues nos cuesta hacer muchos goles, pero también los equipos les cuesta hacerlo, ¿no? Tenemos más goles en contra también porque, bueno, ha habido un par de partidos que hemos estado francamente mal, tanto en ataque como en defensa, y hemos recibido 8 goles en 2 partidos, pues ahí esa pequeña diferencia, pero normalmente nuestros partidos no son así y solemos pues encajar poco, ¿no?
Y ahora resulta que Autopista, el próximo partido, y Ramón Sánchez Pizjuán, el sábado. Cruzar esa autopista significa acudir a una de tus grandes casas, donde te has sentido futbolista, querido, has sido hombre gol. ¿Se te pone el cuerpo de alguna forma o ya estás tan acostumbrado a todo que será un partido más?
Bueno, creo que todavía... todavía siento ese gusanillo antes de los partidos, ¿no? Que creo que es importante sentirlo, es importante vivirlo de esta manera para no perder el apetito futbolístico y bueno, sinceramente es un partido para mí especial porque no he vuelto a jugar allí desde que me fui, con el Valencia no llegué a jugar ninguno de los 2 partidos contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y bueno, pues siempre es especial para mí volver donde fue mi casa, ¿no?
Te enfrentas a un equipo, Álvaro, que fíjate cómo está, arriba en la tabla, que es octavo en Champions y octavo en Copa del Rey. Y curiosamente, fíjate lo que son las cosas, el metro de terreno del goleador en Sevilla siempre ha estado muy bien pagado. Ramón Vázquez, Polster, Zamorano, Zucker, Luis Fabiano, Ben Yedder, tú. Y ha tenido una franja, un tiempo con De Jong, que el gol no llegaba y por ahí comenzaba el debate hasta que En-Nesyri, oye, ha encontrado el gol y ahí está. ¿Qué te parece este Sevilla y qué te parece esa posición de goleadores en el Sevilla?
Bueno, primero que la temporada que están haciendo, o las temporadas que están haciendo, están siendo francamente buenas, tienen un buen técnico, tienen un buen equipo, creo que eso es importante para estar arriba y por eso están, ¿no? Luego la posición delantero siempre se va a hablar, ¿no? Creo que es una posición en los que se deciden muchas cosas, en los que tú tienes que estar bien preparado. Hace tiempo hablamos, no sé con quién fue, me preguntaban por De Jong y bueno, pues estaba en ese momento que no estaba haciendo goles. Yo le dije que para mí era un gran delantero, que pronto volvería a hacer los goles y casualidad pues que fue poco tiempo antes de esa final, ¿no? Y justo hizo goles. Mira, luego pues con Resi igual, creo que se le ha criticado mucho por tener algún fallo, pero así es la vida del delantero, ¿no? Hay que acostumbrarse a vivir también de los errores y estar en el momento justo, y ahora creo que está en un gran momento.
Has tenido, y ahora te va a preguntar Víctor y Ocaña, has tenido grandísimos entrenadores. ¿Has coincidido con Lopetegui en algo, en algún sitio, mundo futbolístico?
No he coincidido con él, le conozco personalmente, le conozco de haber tenido alguna charla con él, pero sí es cierto que no hemos coincidido en ningún equipo y bueno, se está viendo que los resultados están siendo buenos, ¿no? Él tiene un buen conjunto, él lo sabe llevar bien y eso pues es algo muy importante para un club grande como Sevilla.
Víctor, Ocaña, don Álvaro Negredo.
Yo tengo un par de preguntas para Álvaro Negredo. Lo primero, darte la bienvenida otra vez cuando vuelvas al Sánchez Pizjuán, que hace mucho que no te vemos por aquí y pasamos buenos ratos, claro que sí, cuando estabas por aquí, Álvaro. Y después, bueno, te quiero preguntar primero por... No va a estar Diego Carlos, que es uno de los mejores centrales que hay en la Liga, pero va a estar Koundé, al que aquí consideramos una auténtica sensación, un futbolista de nivel europeo y que posiblemente vaya a romper el molde económico este año. ¿Tú como delantero ves también ese nivel en Koundé en este jugador o no te ha dado tiempo todavía a analizarlo demasiado?
Sí, lo que le he visto creo que es un grandísimo central y sobre todo lo más importante que es muy joven, que le queda muchísimo para por aprender y por seguir creciendo. Creo que esa es la base de esto y él pues de momento está cogiendo o formándose de una manera muy rápida pero a la vez muy efectiva, ¿no? Porque defiende bien, salva goles, hace goles, entonces es un jugador bastante completo y que hay que tener muy en cuenta.
Y después lo que te quería preguntar, esto es una curiosidad, Rafa, yo creo que a los delanteros del Cádiz cada vez que meten un gol le debería valer doble, porque no tiene que haber nada más difícil, Álvaro, que ser delantero en el Cádiz, ¿no? Como juega el Cádiz, o sea, lo vuestro es una pelea continua cada partido, ¿no? Para poder crear, para tener una ocasión, imagino que te has encontrado un equipo en el que tienes un trabajo extra todavía más, ¿no?
Bueno, es cierto que nuestro estilo de juego es diferente al de muchísimos equipos de la liga, ¿no? Creo que somos un equipo que está muy bien replegado atrás, pero luego pues a la salida somos potentes, somos fuertes y en eso prácticamente nos basamos. Es cierto que es difícil porque los delanteros pues hay mucha distancia, pero sabemos nuestro trabajo y sabemos que el principal objetivo es no recibir goles, porque alguna ocasión vamos a tener y hay que aprovecharla. Y bueno, para mí es un premio poder volver aquí después de tantos años y que me hayan dado esa oportunidad y la confianza de poder jugar.
Un último detalle, simplemente, rápidamente, para dejar descansar a Álvaro Negredo. Con respecto a Nesir, yo me imagino, Álvaro, que por deformación profesional siempre te fijarás, como te ha preguntado Rafa, en los delanteros, pero te ha sorprendido, pero esa evolución de Nesir. Parecía que jugaba en banda, ahora se ha convertido en un jugador casi de área, rematador. Una transformación ahí tremenda, ¿no? Por lo menos lo que apreciamos nosotros.
Sí, ha habido transformación. Yo le he visto jugar ahí en banda, como tú dices, y bueno, pues sí, también que lo que más me ha gustado de él, por ejemplo, es después del error que tuvo, creo que fue en Supercopa, no sé si fue en Supercopa.
El Bayern, ¿no?
El Bayern.
Sí, y bueno, pues que la gente se le echó encima, que la gente, pues al final, para un delantero vivir con eso tampoco es fácil, ¿no? Y él supo lidiar muy bien con eso, él supo hacer las cosas bien y enseguida volver a enchufarse. Y cuando te vuelves a enchufar, cuando llegan los goles de nuevo, para el delantero es más fácil y sobre todo, pues te sientes tú más cómodo porque al final no solo vivimos de ello.
Muy bien, Álvaro, por tu experiencia, tal como te expresa, conocimiento de fútbol que tiene, ¿te ves un día? Todavía eres muy joven, pero ¿te ves un día en los banquillos? ¿Te gustaría ser entrenador?
Bueno, lo estoy planteando, la verdad que es una cosa que, bueno, pues, sobre todo en Dubái, porque, bueno, yo fui con mucha más experiencia de lo que había allí y, pues, me entraron esas ganas, pues, o pues, por el tema de, pues, ayudar a los compañeros, aconsejar, y te digo que sí, que es una de las opciones que barajo para un futuro, pero bueno, espero que sea dentro de mucho y me cuerda para rato.
Muy bien, pues sigue disfrutando del fútbol, que es lo tuyo, y bienvenido a Sevilla, a tu casa, Ramón Sánchez Pizjuán. La afición no estará porque no está en ningún sitio, pero seguro que cuando te vean que te quieren y te recuerdan. Un abrazo muy grande y muchas gracias, Álvaro.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues Álvaro Negredo, las cosas del fútbol, desde eso que lo he dicho, el tiburón de Valleca, Ocaña, fíjate. Si ha recorrido cosas y demás. Y para recorrer hay que tirar de Opel, y Opel hay que ir a Opel, pero Five, ¿no?
Pues para descubrirlo, claro que sí, en Opel Móvil 5 hay que descubrir el nuevo Corsa, en Opel Móvil 5, donde vas a encontrar los mayores descuentos de Opel. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, con José Joaquín, con Escalera, el primo de Escalera, que es un crack. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
José Joaquín, ¿también está allí nuestro amigo?
Todo. Nosotros tenemos a los mejores en nuestra alineación, Rafael.
Bueno, pues abrimos el mercado a esta hora de la tarde. Víctor, tú comenzaste abriendo el mercado, ahora Ocaña va a tocar el mercado del Betis, pero recuérdanos cómo están las cosas en el Sevilla con esa posible llegada de un portero y algo más.
Sí, pues hay cosas tremendamente interesantes. El tema Carlos Fernández. El acuerdo con la Real Sociedad está cerrado. El Sevilla va a recibir alrededor de 10 millones de euros por el 75% del pase. El acuerdo es total entre las partes. Están esperando a que William José se vaya a la Premier. ¿Cuál es el problema? Pues que la Real Sociedad, tal como ocurrió con el Sevilla el verano pasado, va a ceder a William José, pero garantizándose una opción de compra que ronde los 20 millones de euros. Por eso, en verano pasado, no se cerró esa operación porque el Sevilla no quería atarse con esa opción de compra de William José. En el momento que se cierre esa operación, si se cierra, Carlos Fernández, como digo, ya tiene un acuerdo por alrededor de 10 millones de euros por el 75% para marcharse a la Real Sociedad. Tema número 2, el asunto de la portería. En las diferentes negociaciones y conversaciones que mantiene Lopetegui con Monchi, pues le ha hecho ver que hay cierta inquietud en la portería, porque Baldi, que como tú comentabas, Rafa, se ha incorporado hoy a los entrenamientos, pero vamos a ver cómo evoluciona. Ahora mismo a Baldi ni está ni se le espera. Si Bono se lesiona, con todo lo que tiene por delante, pues la portería se quedaría cogidita con alfileres. Por eso, en el club se está meditando la posibilidad de que Dimitrovic, con el que ya hay un acuerdo para la temporada que viene, portero, venga ahora en el mercado de enero. El tema es que Dimitrovic vendrá gratis en verano y el Sevilla no quiere pagar una cantidad de dinero ahora por el Eibar. Pero esta presión de Lopetegui podría hacer revisar esa opción. Hay un nombre que se cuela en esas conversaciones, que es Zarzana. La verdad es que el Eibar le ha salido fenomenal las cesiones de los canteranos del Sevilla, y a Mendilibar le gusta mucho Zarzana. Podría entrar en esa posible operación. Eso es algo que está ahí de fondo y que puede salir o no, pero está ahí, se lo está planteando el Sevilla. Y tema número 3, anda Monchi negociando con un centrocampista importante. El nombre no lo tengo, desgraciadamente, si no lo daría, pero anda con un centrocampista con cierta entidad, que es lo que quiere Monchi para reforzar el centro del campo. Es decir, que ahora mismo no hay nada cerrado, pero hay un montón de cosas abiertas y que Monchi está negociando, y que en cualquier momento podrían cuajar.
Que por cierto, hablando de futbolistas venido a más, Suso está en un momento impresionante, está jugando muy bien, se está metiendo en el equipo de una forma que cada día gusta más, al técnico no, porque siempre ha confiado en él, pero Suso está cotizando muchísimo. ¿Y qué te parecen las declaraciones del alemán Kroos en torno a Lopetegui, Víctor?
La verdad es que no sé exactamente qué es lo que ha dicho.
Me dolió el despido de Lopetegui. Es un técnico y una persona de primer nivel.
Pues no sé, será la opinión de Kroos. La verdad es que no domino el mundo. Claro, no domino el mundo del Real de Madrid ni de
Kroos. Y por último, no sé a qué viene eso ahora. ¿El mudo se queda, se va para Italia o qué?
Mudo va a quedar libre el verano que viene. Hay muchas cosas, muchos rumores acerca de su posible salida al Parma, y a mí me cuentan que no. Ahora, eso es otra opción que está abierta, pero parece que el Mudo va a seguir hasta el próximo verano, pero parece.
Rafa, sí, tengo una cosita nada más. Ayer sí contábamos en el programa, no sé si te acuerdas, bueno, tú no estuviste, pero estuviste atento escuchando, que el Betis estaba planteando la posibilidad de mirar un portero. De mirar un portero porque no se fiaban. Es que Bravo se ha perdido 10 partidos de 19 de momento. Y te lo digo porque viene a colación con lo que contabas tú en la presentación de que los dirigentes de Colo-Colo, digamos que han abierto la posibilidad de recuperar a Claudio Bravo, que hay que recordar que tiene firmado 2 años con el Real Betis Balompié. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si Bravo sigue en esta progresión de lesiones, no es un portero fiable para el Real Betis. O sea que viene prácticamente todo relacionado, ¿no? Que el Betis se está moviendo en el mercado de porteros, que Claudio Bravo a lo mejor puede regresar a Chile a final de temporada porque su capacidad física está en cuestión. Y cuidado con lo de Ruiz Silva, que a mí me dicen que Ruiz Silva puede firmar por el Betis, pero que si el Betis no se mete en Europa, la posibilidad más grande que habría es la de firmar a Ruiz Silva para inmediatamente, que queda libre, venderlo a un club de, a lo mejor, de la Premier. Sacarle un dinero al futbolista, al que han convencido a base de prima de fichajes y mover así el mercado de porteros.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con la información deportiva en este jueves 21 de enero. Ahora, lo siguiente, serán los servicios informativos de la cadena COPE para contarnos lo que pasa en España y en el mundo. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.